MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:00 a.m. en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Una investigación periodística llamada Pandora Papers detalla la existencia de negocios offshore en los que están involucradas miles de personas, entre políticos y personalidades de varios países, entre ellos México. Le tendremos todos los detalles. Damnificados por el huracán Grace de Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo, dieron portazo en un evento del presidente López Obrador en Huachinango, donde daba un informe sobre los avances de la entrega de los apoyos. En las próximas semanas iniciará la fabricación de la estructura que reforzará la línea 12 del metro tras el colapso del 3 de mayo que dejó 26 muertos. El Instituto Nacional de Migración informó que ha emitido documentación migratoria a 16.919 haitianos que podrán permanecer en México de manera regular. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres informó que cada hora atiende a 56 víctimas. Vincularon a proceso a Óscar N. por agredir a una profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México mientras impartía clases en línea. Las fuertes lluvias en Querétaro dejaron al menos 3 muertos, inundaciones en 5 municipios y vehículos arrastrados por la corriente. Desalojaron a vecinos de al menos 2 colonias de Tula, Hidalgo, debido a la crecida del río Tula. 8 personas murieron tras la caída de una avioneta privada que se estrelló contra un edificio en Milán, Italia. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
¡Muy buenos días! Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy... ¿Me bajan el volumen del fondo, por favor? A que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos en Twitter e Instagram. Nos encuentra como @JuanmaPregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 55 5166 1025. El día es lunes, la fecha 4 de octubre de 2021, la hora 5:04 a.m, inicio de semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿De quién es el santo?
Hoy, 4 de octubre del 2021, felicitamos a Francisco, Marco, Marciano, Berenice. Muchas felicidades. 5:05 a.m, Marlene Sánchez.
Bueno, amigos del auditorio, muy buen inicio de semana. Les informo que a esta hora de la mañana hay temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Por la tarde se espera ambiente cálido en Baja California, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora. Hay pronóstico de lluvias intensas en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. También tomen sus precauciones porque habrá precipitaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, Tabasco y San Luis Potosí. Estas condiciones serán generadas por el frente frío número 2 y la onda tropical número 34. Para la Ciudad de México habrá lluvias fuertes que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima. Que tengan muy buen día.
Muchísimas gracias, Marlene Sánchez. Tome en cuenta los fenómenos meteorológicos que van a estar a lo largo y ancho del país siendo noticia para evitar algún desastre. Los damnificados marginados del padrón de apoyos federales en Huachinango, Puebla, dieron portazo a un acto del presidente López Obrador este fin de semana. Rocío Méndez, los detalles.
Efectivamente, Juanma, gracias, buenos días. Inconformes con el padrón de 17.916 viviendas y 16.649 campesinos que recibieron apoyos ante el paso del huracán Grace por territorio poblano, decenas de damnificados que reclamaron que los dejaron al margen del censo, irrumpieron de manera intempestiva en el recinto ferial de Huauchinango, Puebla, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezaba una reunión de supervisión de atención al desastre con el gobernador Miguel Barbosa y funcionarios del gabinete.
Ya cambió el método, por eso es esta inconformidad. Se quedaban los líderes con los apoyos, aunque haya gritos y sombrerazos. Ahora con el censo se entrega de manera directa.
¡Aquí ya! ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma!
¡Quiero que me escuche el apostolador!
No, espérame. Espérate, ahorita estamos. ¿Me van a permitir hablar? A ver, pero bájate a un lado, un ladito.
No, 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 Vargas, no es nadie, ese señor puso mañaneras. Lo cierra, no, talla de delincuencia y criminal. Ardelio Vargas, es un cochino, un puerco. Se lo digo en su cara.
Bueno, ¿me van a dejar hablar? ¿Me van a respetar? Vamos a seguir entregando los apoyos para los que fueron afectados de manera directa.
Ya en Apizaco, Tlaxcala, confiado en que los mayores de 18 años en el país tendrán al menos una dosis anti-COVID este mes, el presidente López Obrador incluso convocó a una asamblea informativa en el Zócalo capitalino para el próximo 20 de noviembre.
Yo espero que para la próxima lo hagamos en las plazas. Ahora le llaman portazo. Abrieron las puertas en Huauchinango y entraron. Porque la gente ya quiere vernos, que los escuchemos. Si terminamos de vacunar, como creo lo vamos a lograr, ya para el 20 de noviembre, plaza pública. Vamos a hacer ya grandes concentraciones para que todo el que quiera llegar pueda asistir. Asambleas informativas en todas las plazas de México para que no haya portazos. El 20 de noviembre, de una vez, convoco desde Apizaco, Tlaxcala, a una gran asamblea nacional informativa para en el Zócalo de la Ciudad de México.
Por cierto, con 13.497 aprendices tlaxcaltecas en Jóvenes Construyendo el Futuro, el presidente López Obrador dijo que ya está dando resultados su estrategia de abrazos, no balazos.
Aprendices, no desempleados. Que no haya frustración, que no sean enganchados por la delincuencia. La batalla frontal contra los delincuentes, contra los capos, es el de quitarles a los jóvenes, que no tengan un ejército de reserva. Y ya hay problemas, les cuesta el reclutamiento. Están usando ya medidas muy autoritarias. Ahora se detuvo a una banda, muchos de ellos jovencitos, de origen guatemalteco, en el norte del país.
El reporte al momento.
Muchísimas gracias, Rocío Méndez. En la reunión de seguimiento por los afectados del huracán Grace en Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que nunca antes habían llegado los apoyos de manera pronta. Indicó que 1,279 familias ya recibieron 35,000 pesos.
Y en cada caso, en las 1,279 viviendas u hogares, ya se entregó un apoyo de 35,000 pesos. Eso creo que no había sucedido en otros tiempos. Que a 40 días del huracán ya tengan las familias estos 35,000 pesos para comprar sus materiales de construcción, sus láminas, y ellos arreglar sus viviendas.
A ver, dieron un portazo en uno de los eventos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Damnificados por el huracán Grace de Puebla, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo, dieron portazo en un evento del presidente López Obrador, donde daba un informe justamente sobre los avances de la entrega de apoyos. Yo creo que ya se tendría que repensar en el gobierno federal la estrategia de seguridad del presidente de la República. No puede llegar gente, damnificados, con justa razón o no, a acercarse tanto al Ejecutivo Federal. Es el presidente de la República, lo tenemos que cuidar porque es quien toma las decisiones más importantes del país. se tendría que repensar la estrategia de seguridad del Ejecutivo Federal, del primer mandatario, para evitar que sufra de algún incidente. Si tan fácil se puede acercar un ciudadano entendiendo el razonamiento del presidente López Obrador a él en un evento, pone en riesgo a nuestro país. ¿Usted cómo lo ve? Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Muchísimas gracias a las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj y está marcando las 5 de la mañana con 12 minutos. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
México abre la primera semana de octubre con un descenso de 13% en casos de COVID-19 en comparación con la semana anterior. En los últimos 14 días, 54.824 personas presentaron signos y síntomas que se consideran casos activos y que representan 1.4% del total. Igualmente, en lo que va de la epidemia, 3.035.521 personas se han recuperado del nuevo coronavirus. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, hay que vacunarnos. Si salimos de casa, mascarilla sobre nariz, sobre boca. Hay que mantener la sana distancia en medida de lo posible y, por supuesto, lavarnos las manos constantemente y utilizar gel antibacterial si es que no tenemos agua y jabón a nuestra disposición. La Ciudad de México se quedó a un puntito de poder transitar al semáforo epidemiológico color verde, por lo que vamos a permanecer 2 semanas más en color amarillo.
Continuamos en semáforo amarillo por lo menos 2 semanas más. Quedamos en 11 puntos, es decir, a un punto del verde. Estamos ya muy cerca, fue por algunas décimas en un par de indicadores, pero afortunadamente continúa la mejoría en una buena parte de los indicadores. Una tendencia muy similar para la Ciudad de México, en este caso 1.466 personas hospitalizadas en el Valle de México, en la Ciudad de México, 927 camas generales, 539 camas con ventilador, una reducción de 211 en la última semana y ya nos estamos acercando a números similares a los momentos más bajos de la pandemia.
Es la voz de Eduardo Clark, el director de la Agencia Digital de Innovación Pública, quien anunció también que en la Ciudad de México el Plan Nacional de Vacunación ha logrado una cobertura de 73.4% de la población con las 2 dosis para la prevención de la COVID-19. Además, adelantó que esta semana se aplicará la segunda dosis a personas de Iztapalapa e Iztacalco.
Para esta fase 32, que será del 5 al 9 de octubre, es decir, del martes al sábado, como ya lo hemos venido realizando de manera rutinaria, estamos contemplando vacunar con segundas dosis a 269.800 adultos que se vacunaron en la etapa de 30 a 39 años en las alcaldías Iztapalapa y la alcaldía Iztacalco. Estimamos en esta fase de vacunación aplicar 53.960 vacunas en promedio al día entre el día martes 5 de octubre y el sábado 9 de octubre.
Hoy comienza la aplicación de la segunda dosis contra el virus SARS-CoV-2 en 22 municipios del Estado de México para personas de 18 hasta los 49 años y del 5, es decir, a partir de mañana y hasta el 9 de octubre, se aplicará la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a las personas de 30 a 39 años de Iztapalapa e Iztacalco para que lo tome en cuenta. En tanto, la diputada del PAN, Mariela López Sosa, hizo un llamado al gobierno federal a vacunar de manera urgente a los menores de edad contra la COVID-19, especialmente a quienes tienen padecimientos médicos que los vuelven más vulnerables. Le recuerdo que si usted tiene un hijo, una hija con comorbilidades o alguna discapacidad, ya los puede registrar para recibir la vacuna contra la COVID-19 en mivacuna.salud.gov.mx. www.gob.mx. Está muy fácil hacer el registro. Hágalo para que muy pronto le estén mandando un mensaje a su teléfono celular, dejándole saber cómo obtener la vacuna contra la COVID-19, dónde se la van a estar aplicando y la hora en la que se la van a estar aplicando. Regístrese si tiene un menor de edad con alguna discapacidad o comorbilidad. Y si usted quiere vacunar a su hija, a su hijo contra el virus SARS-CoV-2, pero no tiene ningún padecimiento, pues ampárese. Lo puede hacer, le dejo un formato ya prellenado, únicamente tendría que llenar los espacios en blanco que han dado a conocer distintos servidores públicos que están funcionando. Twitter, @JuanmaPregunta, ahí les dejo este formato prellenado para que se ampare, para que esperemos muy pronto la justicia le diga a la autoridad sanitaria: este pequeñito necesita ser vacunado contra el virus SARS-CoV-2. Por cierto, ya que tocamos el tema de salud, le informo que tras un recorrido por las instalaciones de la nueva sede de la Secretaría de Salud, el titular de la dependencia, Jorge Alcocer, confirmó que a partir de este lunes 4 de octubre, la Secretaría empezará a despachar desde Acapulco, Guerrero. Esto dentro del plan de descentralización de oficinas federales. El secretario Alcocer resaltó que además del cambio de sede, también hay una transformación en el abordaje de la salud pública, con cambios en los determinantes sociales de educación, habitación y condiciones sanitarias. A partir del día de hoy, ya despacha el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, desde Acapulco, Guerrero, un municipio que está repleto de sangre, repleto de organizaciones criminales, un estado que está en el ojo del huracán por la inseguridad. Platicaremos más al respecto en unos momentos más. 5:18, los deportes.
Deportes con Luis Enrique Alfonso, en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Vámonos con la información deportiva y tenemos que abrir, pese a todo el desgarriate que fue el fin de semana, otra vez violencia en las tribunas y demás, tenemos que empezar con cosas positivas, Juanma. Julio Urías, el pitcher mexicano, el culichi de los Dodgers, el sábado que le venció a Milwaukee desde la lomita, se convirtió en el cuarto mexicano en lograr 20 victorias al hilo en las grandes carpas. Valenzuela, obviamente el Toro, Teodoro Higuera y Esteban Loaiza, los otros tres. Es el primero, Julio Urías, con 25 años de edad. O sea, es maravilloso, es histórico para México y para el presente reciente de los Dodgers de Los Ángeles. Ahí está Julio Urías en su temporada, parece, de consolidación. La selección mexicana, Juanma, se concentró en el CAR. Ayer llegó Raúl Jiménez, no habló. Bueno, se fotografió con aficionados, firmó autógrafos, cubrebocas. Es la gran novedad y lo que todos queremos ver. Falta que llegue el Chucky Lozano, entre otros, ¿no? Pero ahí está para los tres partidos de fecha FIFA y el bolero para sacar lana a los paisanos en Charlotte, que quién sabe si va a estar ahí. Es más, quién sabe si Raúl Jiménez pueda viajar a Centroamérica por las recomendaciones que tiene la Liga Inglesa a jugadores que van a países con semáforo rojo, con la alerta roja que tienen ellos, a pesar de que pues, muchos como nosotros estamos en amarillo y todo. Bueno, pues en Inglaterra o en Europa no queda claro. Vámonos ahora sí, Juanma, con la Liga Más X. La jornada para el parón. Puebla, el fin de semana, cayó 2-1 ante el Pachuca. Juárez, que venció 3-1 al Monterrey. ¡Juárez! Los Rayados le cortaron racha de 4 victorias al hilo. Escuchemos al Vasco Aguirre.
Estos últimos 5 minutos nos, en un abrir y cerrar de ojos, nos dieron la vuelta. No estuvimos preparados para sostener el marcador. Y la segunda parte pues fue un querer y no poder. Realmente esto, ellos se cerraron bien, se ordenaron bien, no nos dieron mucho espacio, muchas posibilidades de empatar el partido.
León y San Luis 0-0, Santos 1-0 a Mazatlán, clásico tapatío, Juanma, el Atlas venció 1-0 a las Chivas en un partido con 2 expulsiones. Las Chivas La verdad, con orgullo trataron de mantener un resultado. El Atlas mediocre, porque con dos menos jugaban a las caiditas. En ese momento eran líderes del torneo, imagínate. Ahora son segundo lugar. Escuchemos lo que dice primero Marcelo Michele Año, el técnico de las Chivas. Algo así como que pues es un plantel que él no viene a levantar porque está de pie. Hazme el favor. Y Diego Coca, que dice, pues cuando perdemos mucha burlita y ahora que se aguanten, es lo que dijeron.
Hoy estoy profundamente orgulloso de mis jugadores. Nunca se rindieron. Mostraron lo que es la esencia de este club. Luchar a pesar de las adversidades, no bajar los brazos, intentar jugar. Y la verdad es que fue algo que nos hizo vibrar a todos.
Me pongo en el lugar de la gente de muchas frustraciones, de mucho perder, y sobre todo porque yo lo he vivido. Uno vive en la ciudad y por lo general acá hay de Chivas o de Atlas. Y cuando el Atlas pierde con Chivas, te tenés que comer las gastadas o los chistes. Y seguramente mañana no se lo van a comer.
Toluca ante Querétaro 1-1. Tucci Chicuilote, Juanma, venció 2-0 a los Pumas y recuperó el liderato. ¿Cuál fue la bronca, Juanma? Otro pleito en la tribuna. Terrible, asqueroso. Cada semana hablamos de violencia en la tribuna. ¿A eso querían regresar estos inadaptados después de la pandemia? ¿A eso querían? ¿Para eso quieren ir a los estadios? ¿Para violentar? ¿Para agredirse incluso entre ellos? Porque primero tiraron una reja, aficionados de la América, para confrontar a unos de Pumas. Y después entre ellos mismos, Juanma. ¡Tan locos estos! Y de verdad, deben de hacer algo con las barras o con los inadaptados, con los tontos que van a hacer este tipo de rabietas y de tonterías a los estadios del fútbol mexicano. La federación nada más condena, la liga condena. ¿Qué hacen? De verdad, ¿qué hacen? Dicen que no hubieron balazos en el San Luis Tigres afuera del estadio. Dicen que cuetones. Mucha gente dice que fueron balazos. Lo que pasó afuera del Estadio Azul entre la afición del Atlante con Leones Negros. Lo que pasó en el América Cruz Azul. Lo que pasó en el Clásico Regio. ¿De verdad? ¿Vamos a seguir? Cada semana, Juanma. Cada semana escuchemos a Santiago Solari.
Todos los equipos dan batalla y todos los equipos tienen estructura y tienen jugadores como para hacerles daño al resto. Y por supuesto que nosotros encadenamos una racha fantástica al comienzo del torneo. Pero bueno, es muy, muy difícil mantener. Si no, uno ganaría todos los partidos, ¿no? Evidentemente.
Ahí está, Juanmi. Como siempre, te pregunto antes de irme los lunes. Tristemente tenemos que hablar de esto y no de Julio Urías y no de otras cuestiones deportivas. No, no, no. No podemos ni hablar en la NFL porque esto ya se convierte en programa y es bloque, Juanma. ¿Qué pasa con la violencia en los estadios? Sí, ¿qué pasa con la violencia fuera de los estadios? ¿Qué medidas se tienen que tomar severas? Ayer se metió la policía para tranquilizar a aficionados de América y Pumas. Juanma, perdón, pero no cuando hay un partido considerado de alto riesgo, tienen que llegar 5,000 elementos de la policía. ¿Por qué? Claro. Porque nosotros como ciudadanos pagamos impuestos para que cuiden las calles, para que cuiden nuestros bienes, no para que la policía vaya a cuidar un estadio de fútbol para que una bola de tarados se agarren a golpes. Es que no se entiende, Juanma. ¿Y qué hace la liga? ¿Qué hace la federación? Estoy en ayunas, Juanma. Me va a dar un torzón ahorita. ¿Qué piensas, Juanma? Platíquela y te lo dejo porque ya estoy enchilado. Me despido, mi Twitter. Arroba Lea Deportes con Z. Saludos.
Saludos, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Si queremos disfrutar de un juego de fútbol, si queremos disfrutar de un espectáculo, nos tenemos que saber comportar en los estadios. Nos tenemos que saber comportar en los establecimientos de entretenimiento para poder seguir disfrutando de los mismos. Lo dijo muy bien el querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Creo que no hay mucho que agregar. Nos quejamos de la autoridad, pero es necesario hacer una reflexión de lo que hacemos nosotros como sociedad, cómo nos comportamos. 25 minutos después de la hora, nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, pero al volver, este domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló una investigación bautizada como los Pandora Papers, en la que denuncia cuentas secretas en paraísos fiscales. Se trata básicamente de una publicación que se logró gracias al trabajo de más de 600 periodistas de 117 países. Estamos hablando de la mayor colaboración periodística de la historia, superando los Panama Papers de 2016. Le doy una probadita. Es una investigación periodística a nivel mundial basada en la filtración de archivos de paraísos fiscales más amplia de la historia, en la que se revelan los tratos secretos y activos ocultos de más de 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios. Se basa en 11.9 millones de archivos entre formularios, correos electrónicos, hojas de cálculo que se pudieron recopilar. Y por supuesto que hay mexicanos involucrados en estos Pandora Papers. Platicaremos al respecto a profundidad y cómo ha reaccionado el gobierno de la República Mexicana. Lo platicamos al volver. Forme parte de la expresión en línea, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. 27 minutos después de la hora, Janis Joplin, Peace of My Heart. La pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Estamos de vuelta en MBS Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire, cuéntenos cómo amanece la ciudad, el país, donde nos hace el favor de sintonizarnos. 55 51 66 102.5, Twitter y Facebook, arroba Juanma Pregunta.
Nacional.
A ver, se lo adelantaba hace algunos momentos. Los Pandora Papers son tendencia en estos momentos en todas las plataformas digitales. Es considerado una de las mayores filtraciones de la historia, los cuales abrieron un debate mundial sobre la corrupción. Reveló una investigación el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en la que denuncian cuentas secretas en paraísos fiscales. ¿De qué va? Marlene Sánchez.
Al menos 3.000 mexicanos involucrados entre políticos y empresarios habrían comprado yates, aviones y mansiones mediante sociedades offshore establecidas en paraísos fiscales. No solo son de México, también hay personajes de todo el mundo. Se trata de una filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global que se publicaron en una investigación de varios medios liderados por el Consorcio de Periodistas de Investigación. Los llamados Pandora Papers dejan al descubierto los movimientos fiscales de estas personas en colaboración de bancos, asesores y despachos legales para crear sociedades de papel y así administrar sus fortunas y herencias. Según la investigación, estos negocios offshore les han servido para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, así como pagar menos impuestos. En los Pandora Papers se detallan las técnicas para evitar y eludir el pago de impuestos a la hora de hacer inversiones, o comprar propiedades o de mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades fantasmas. Con base en los documentos filtrados, políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 90 países tienen activos ocultos en paraísos fiscales. Entre las personas involucradas están el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el de Chile, Sebastián Piñera. Aquí en México figuran los nombres del secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, el senador de Morena, Armando Guadiana, el empresario Francisco Labastida Gómez, entre otros. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya inició una investigación al respecto. Para MBS Noticias, Marlene Sánchez.
Los Panama Papers fueron una noticia, fueron reveladores estos aconteceres, estos papeles. Sin embargo, los Pandora Papers, estos que se publicaron este fin de semana, pues revelan unas denuncias severas de cuentas secretas en paraísos fiscales. Ya se lo daba a conocer Marlene. Tratos secretos, activos ocultos de más de 330 políticos, empresarios, funcionarios de más de 90 países y territorios. 11.9 millones de archivos. Hay correos electrónicos, formularios, hojas de cálculo que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación logró recopilar. Acorde con la investigación, estarían incluidos, aparte de estos funcionarios públicos, 35 líderes mundiales, 14 de ellos latinoamericanos, 11 que ya dejaron el poder, 11 exmandatarios, y son muchísimos, muchísimos los servidores públicos que estarían relacionados en nuestro país con los Pandora Papers. Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades fantasma, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales, pues bajo la sombra de anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras. En estos Pandora Papers hay muchísimos empresarios mexicanos, hay senadores de la República, se encuentra Armando Guadiana, el senador por Coahuila, empresario minero, Jorge Arganis Díaz Leal, el secretario de Comunicaciones y Transportes, José Manuel San Rivera, el jefe de la oficina del gobernador de Morelos, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, el secretario de Gobierno de Coahuila, Juan Ignacio García, exdiputado y exalcalde en Cancún, Juan Carlos Márquez, secretario de Salud de Oaxaca, Julio Abdala Lemus, pues es empresaria, Julia Abdala Lemus, empresaria pareja, ¿adivine de quién? De Manuel Bartlett, así es, una vez más. Arturo Montiel, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México. Está Paulina Díaz Ordaz, publirrelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente. Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo. Está Francisco Labastida. Está Fernanda Castillo, la esposa del exgobernador del Estado de México. Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí. Está Fernando Chico, de Azur. Está Leopoldo Espinosa, está Alejandro González, está Armando Hinojosa, está Edgar Manuel Méndez, el operador financiero del exgobernador de Quintana Roo. En fin, la lista sigue y sigue. Y a raíz de que muchísimos nombres de mexicanos, empresarios, políticos, exmandatarios, se publicaron, ¿cómo reacciona el gobierno federal? Cuéntanos, Arturo Zamora.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenos días. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, anunció el inicio de una investigación en México sobre los papeles de Pandora, tras conocer el trabajo realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, donde se revelan las maniobras financieras de personajes de todo el mundo para trasladar sus fortunas a paraísos fiscales. Santiago Nieto dijo que la UIF abrió una investigación cumpliendo con el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción. En redes sociales, Nieto Castillo afirmó que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales de todo este asunto. La investigación periodística difundida este fin de semana se basa en la filtración de casi 12 millones de documentos donde figuran más de 3.000 mexicanos que movieron su patrimonio a más de 20 lugares en todo el mundo, donde hay tasas impositivas más bajas o nulas a través de la creación de empresas, fundaciones y fideicomisos difíciles de rastrear. Entre los mexicanos se encuentran por lo menos 14 multimillonarios de nuestro país, exgobernadores, funcionarios de gobiernos estatales, familiares de políticos y hasta un legislador de Morena. De acuerdo con el equipo mexicano que trabajó en esta investigación, en los próximos días se conocerán los nombres de más personajes involucrados. Juanma, mi reporte. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alberto Zamora. Ya veremos cómo reaccionan los distintos personajes el día de hoy. Seguramente a través de comunicados muy escuetos donde den a conocer que lo que hicieron no está mal, que lo que hicieron está totalmente legal, que ellos lo único que están haciendo es tratar de ahorrarse unos pesitos llevando sus recursos, su dinero a otras partes del planeta. Ya veremos cómo van reaccionando a lo largo de las siguientes horas los distintos personajes señalados en los Pandora Papers y, por supuesto, la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera el día de hoy. Le estaremos informando en mbsnoticias.com y en los distintos espacios informativos de esta frecuencia modulada. 40 minutos después de la hora. Ahora pasemos a la propuesta energética del presidente López Obrador. El viernes, justamente en su mañanera, presentó su iniciativa de reforma constitucional al sector eléctrico. Rocío Méndez.
Gracias, Juanma. Buenos días. La iniciativa de reforma para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, enviada al Congreso de la Unión, busca garantizar precios justos a la luz, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Que no haya aumentos por encima de la inflación. Y estamos procurando resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética. No significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad.
Para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, se proponen reformas a los artículos constitucionales 25, 27 y 28 y a 9 artículos transitorios. Escuchemos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
La Comisión Federal de Electricidad ahora será un organismo con personalidad jurídica propia. Será la encargada de despachar el 56% de la energía, pues desaparecen los contratos de autoabastecimiento, por lo tanto ya grandes cadenas comerciales, tiendas de autoservicio, pues tendrán que adquirir la energía a la Comisión Federal de Electricidad. También desaparecen dos organismos como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de la Energía, lo que es el SENACE, que garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico nacional, pasarán ya a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Las condiciones para la explotación del litio también se integran a esta propuesta de reforma.
Para la explotación de litio solo va a poder hacerlo la nación, es decir, el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio, es de los mexicanos, de la nación.
El secretario de Gobernación hizo algunas precisiones sobre concesiones ya otorgadas para explotación de minerales.
Los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio, no serán concesionados, será el Estado el que intervendrá en la exploración y en la producción de estos minerales. Las concesiones que hayan sido otorgadas para la explotación de otros minerales como el oro, la plata, el cobre, permanecen, nada más que ninguna de esas concesiones será utilizada para la explotación y la producción de litio. Hay 8 concesiones otorgadas para la posible explotación de litio y quedarán vigentes siempre y cuando acrediten que han iniciado el proceso de exploración para empezar la producción.
Es la información al momento.
Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Bueno, según me informó la propia Comisión Federal de Electricidad, las principales claves de esta reforma son lograr que la CFE produzca el 54% de la energía generada en el país, desaparecer la figura que mantiene a la CFE como hasta ahora en subsidiaria y filiales para construirla como un solo organismo del Estado con personalidad jurídica propia, proponer una colaboración en generación eléctrica entre la CFE y el sector privado que se desea honesta, de buena fe y al servicio del país. El sector privado participaría hasta en un 46% de la generación. Busca desaparecer los contratos de autoabastecimiento y otras figuras derivadas de legislaciones previas. Busca desaparecer dos organismos creados para acotar las funciones de la CFE y beneficiar a los productores privados. Estamos hablando de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Se propone que el Centro Nacional del Control de Energía, que garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico nacional, ahora ya forme parte de la CFE. Y se establece que litio y demás minerales estratégicos necesarios no serán concesionados para que el Estado mexicano lleve a cabo su exploración y producción aunque las concesiones otorgadas para la extracción de otros minerales van a permanecer. Es lo que da a conocer la Comisión Federal de Electricidad. Ahí tienen las 7 claves de la reforma eléctrica de López Obrador en México. ¿Qué opina? Pues yo opino el sector privado. Citlali Sáenz.
Hola Juanma, buenos días a ti también a nuestros amigos del auditorio. El Consejo Coordinador Empresarial advirtió que la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica lastima profundamente la economía de las familias mexicanas y de los consumidores de electricidad, además de que afecta al medio ambiente. El sector empresarial alertó que esta reforma ahuyentaría a los inversionistas, impidiendo la reactivación de la economía, además de implicar un importante costo presupuestario al subir el costo de producción y requerir fuentes de inversión del Estado para asegurar el suministro. El CCE, que preside Carlos Salazar, indicó que además cancelaría la posibilidad de que México contribuya a la lucha global contra el cambio climático. Salazar Lomelín alertó que la aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y también a la competitividad del país. El CCE dijo que esta iniciativa obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la Comisión Federal de Electricidad, sin importar lo sucio, cara e ineficiente que sea. Como tal, no solo se permitiría que plantas obsoletas y contaminantes que están utilizando diésel, combustóleo y carbón incrementen su participación en el mercado sin tener que competir ni en costos ni en el nivel de emisiones, sino que aumentaría inevitablemente las emisiones contaminantes, los costos de generación y las necesidades de subsidios para mantener las tarifas constantes. Finalmente, el líder de la máxima cúpula empresarial indicó que la imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del Poder Judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes. Juan, es mi reporte. Buenos días.
Buenos días, Citlali Sáenz. Gracias por la información. Leyendo a los distintos diputados y senadores de oposición, aseguran que si se une toda la oposición, estas iniciativas no pasarían. Mariana Gómez del Campo, por ejemplo, la diputada panista, diputada federal, dice: con toda la oposición unida, la reforma energética no pasa. Pues estaremos atentos de lo que suceda en el Congreso de la Unión. Ya formalmente es nuevamente presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Hay nuevos alcaldes y alcaldesas en la Ciudad de México. A todos ellos muchísima suerte, que gobiernen por el bien del ciudadano. Los números de la semana.
Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenos días, buen inicio de semana a ti y a nuestros radioescuchas. En esta semana serán los datos más importantes los siguientes por parte del INEGI. Lunes 4 de octubre, confianza del consumidor al mes de septiembre, ventas automotrices al mes de septiembre, indicadores cíclicos al mes de julio. El próximo miércoles 6, inversión fija bruta, un dato importante correspondiente al mes de julio. Consumo privado interno para conocer cuál es el comportamiento del mercado interno mexicano y producción y exportación de automóviles al mes de septiembre. El jueves 7 de octubre, precios al consumidor al mes de septiembre, precios al productor correspondientes al noveno mes del año y el viernes 8, indicadores macro del sector público. Eso es lo más importante. Hasta la próxima semana, que tengan un excelente inicio de jornada semanal.
Muchísimas gracias, don Lalo Torreblanca. Las columnas.
Columnas políticas. Milenio. Políticas. Ricardo Rafael.
Repudiable omisión del ejército. Una erupción incontenible de preguntas voló por los aires cuando se dieron a conocer dos conversaciones obtenidas mediante espionaje militar, fechadas en Iguala el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014. Ambas contienen información central para la investigación del caso Ayotzinapa, la cual fue ocultada por el ejército durante 7 años. ¿Por qué este material no se entregó a las autoridades responsables de las investigaciones? ¿Por qué el mando militar no informó el mismo 26 de septiembre que los normalistas podían encontrarse en Pueblo Viejo? ¿Por qué se permitió que la Procuraduría General de la República engañara con el vertedero de Cocula? ¿Por qué el ejército no obedeció las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, desde el arranque de su mandato, instruyó para que toda información en manos militares fuese entregada a la Comisión de Ayotzinapa? ¿Por qué el ejército espiaba a Francisco Salgado Valladares, subjefe de la Policía de Iguala, y a Gildardo López Astudillo, supuesto líder de los Guerreros Unidos? ¿Con qué sustento o mandato legal se intervinieron los dispositivos celulares de estos sujetos? Además de ellos, ¿a cuántas personas más ha espiado ilegalmente el ejército y desde hace cuánto tiempo? ¿Cuál ha sido el propósito sincero de estas escuchas? ¿Estaba el mando militar enterado sobre las actividades criminales de la zona con el mismo detalle reflejado en estas intercepciones? ¿Contaba con datos precisos sobre las zonas de cultivo en Guerrero y las rutas de trasiego desde esta entidad hasta Estados Unidos? ¿Conocía del grado de corrupción de los policías municipales, estatales y federales en la región? ¿Tenía información sobre las muchas centenas de personas desaparecidas y muertas, así como de las incontables fosas clandestinas? ¿Por qué frente a tamaña tragedia el ejército no hizo nunca nada? ¿Aquel ejército omiso de 2014 es el mismo con el que cuenta México en 2021? ¿Es la misma institución que hoy debe garantizar la paz? ¿Es el mismo que entrena y dirige a la Guardia Nacional? ¿Las razones que llevaron al general secretario Salvador Cienfuegos a guardar un silencio cómplice serían las mismas que desde hace 3 años imitó el general Luis Crescencio Sandoval?
El Universal. Fuera del aire, Paola Rojas.
Hasta ser escuchada. ¿Usted qué me trae? ¿Qué investigó en este tiempo? Con esas preguntas recibía la gente del Ministerio Público a la madre de una joven desaparecida. La mujer, además de la angustia por esa pérdida y el temor de que su hija estuviera muerta, tenía que encargarse de investigar. Lamentablemente no es un caso aislado. Les pasa a muchos familiares de víctimas en este país. Lo que es un deber del Estado, en los hechos, se traslada a quienes en medio de su dolor buscan justicia. Amnistía Internacional dio seguimiento a 4 casos. Los resultados están en el documento llamado Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México. Esta organización encontró que hay una violencia institucional contra los familiares de las víctimas. La autoridad no solamente los trata mal, sino que les traslada la responsabilidad de la investigación. Eso les representa de entrada un costo económico. Por ejemplo, la señora Lidia, en su afán de que haya justicia para su hija Diana Velázquez, ha tenido que acudir una y otra vez desde Chimalhuacán hasta la agencia del MP y ha gastado más de 30 mil pesos solo en pasajes. Muchos familiares de víctimas incluso dejan de trabajar para dedicarse a buscar justicia. Hay además un gran costo emocional. Los familiares de víctimas que deciden hacer ellos mismos las diligencias suelen recibir amenazas por parte de los delincuentes. Hay ocasiones en que son amenazados por las propias autoridades, porque dejan en evidencia su incapacidad o incluso su complicidad con los agresores. Un claro ejemplo de revictimización. Hablé al respecto con Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México. Hay que decirlo, somos un país de víctimas y las víctimas deben enfrentar el dolor de haber perdido a un familiar y luego prácticamente enfrentar a la autoridad. Se convierten en el principal motor de la investigación y asumen los costos en gasto y tiempo para procurar justicia. Las investigaciones son deficientes porque las autoridades pierden evidencia, no hacen pruebas periciales, no abren todas las líneas de investigación o no les dan seguimiento. Por otro lado, hay agentes del Ministerio Público con hasta 8.000 carpetas de investigación. Con ese nivel de saturación, es muy difícil que se haga un buen trabajo. Para colmo, en los casos de feminicidio no se aplica correctamente la perspectiva de género. La misma Edith Olivares lamentó que cuando se investigue el asesinato de una mujer, deben aplicarse pruebas para acreditar, por ejemplo, la violencia sexual. Eso no ocurre. Ya se tipificó el delito de feminicidio, ya existen fiscalías especializadas, protocolos y todo un aparato que no se está utilizando. Para todo esto, Amnistía Internacional ha lanzado la campaña Hasta Ser Escuchadas, en la que invita a ser solidarios con los familiares de víctimas de feminicidio hasta que el Estado se encargue de procurar justicia. El informe mencionado puede encontrarse en www.amnistia.org.mx. Ahí mismo puede firmarse la petición para acompañarse la exigencia de justicia de madres e hijas que hoy enfrentan esta desoladora realidad. Es lo mínimo que podemos hacer por ellas. La otra es, como sociedad, también dejarla sola.
El Heraldo de México. Definiciones, Manuel López San Martín.
Incendio en Baby O, el adiós de Astudillo. Héctor Astudillo está unos días de dejar la gubernatura y hereda un desastre en Guerrero. La estampa que enmarca su adiós es el incendio provocado en el Baby O, la discoteca más famosa e icónica, no solo de Acapulco, sino del país. Guerrero arde como ardió el Baby O. El video de las cámaras de seguridad del interior, donde se observa cómo tres personas rocían combustible que llevaban en bidones y prenden fuego al lugar, describe una entidad sin ley. En segundos, la discoteca arde. El video tiró por la borda lo que horas antes aseguraba el gobierno estatal. El origen del incendio fue un cortocircuito. Hace dos meses, en la misma costera, asesinaban a tiros a dos personas. El gobernador Astudillo disfrutaba los últimos momentos de un viaje a Nueva York. El lunes 26 de julio, pasado el mediodía, hombres armados dispararon contra un automóvil y asesinaron a dos de sus ocupantes. La semana pasada, no solo el incendio en el Baby O retrató el caos. Trascendió un video en el que supuestos integrantes de un grupo criminal interrogan y ejecutan a integrantes de otra célula delictiva. Más tarde, se supo que cuatro cadáveres de hombres que presuntamente aparecen en el video fueron hallados en el interior de un auto frente a la casa de campaña del alcalde de Iguala. Esas estampas describen la dolorosa realidad en la entidad. Alrededor de 10.000 guerrerenses han huido de sus comunidades de 2011 a la fecha debido a la violencia en las regiones de la Costa Grande, la Costa Chica, la Tierra Caliente y la Montaña. Guerrero es una de las tres entidades con mayor incidencia de pobreza. Acapulco es la segunda ciudad del país en percepción de inseguridad. 82.3 de cada 100 habitantes se sienten inseguros. Y la quinta, con más homicidios. Es parte de la herencia de Astudillo.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Ahorca Bartlett, finanzas de CFE, reforma. El Universal, remesas superan a economías de América Latina. La jornada desnudan a 3.000 ricos mexicanos en papeles de Pandora. Milenio, Carso niega culpa en la línea 12 y solicita investigar sobrecarga. La crónica de hoy, Larrea, Julia Abdalá y Arganis ocultan fortunas en paraísos. El Heraldo de México, Tapachula y Monterrey, ruta para musulmanes. El Economista, Iniciativa Eléctrica va contra acuerdos comerciales como el T-MEC y TIPAT. Excelsior, Morena activa defensa de la 4T en la Ciudad de México. El Financiero hace cortocircuito la reforma eléctrica. El Sol de México, se necesita inversión para crecer. Banxico, de todas maneras, de todo lo que aparece en las primeras planas, nosotros ya le informamos en MBS Noticias 102.5. De todas maneras, el análisis continúa, así como las entrevistas con los expertos en esta frecuencia modulada. A continuación, mi compañero y amigo Luis Cárdenas, nosotros dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por Azteca 1 y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente inicio de semana. Cuídese mucho y no baje la guardia.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.